El Archivo General de la Nación de Colombia presenta AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos.
Hola a todas y todos. El Archivo General de la Nación de Colombia les da la bienvenida a su espacio radial AGN Archivos para la Historia, que transmitimos a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy estamos retomando nuestras actividades, volvemos a nuestro acostumbrado espacio, a nuestros temas que han sido bastante interesantes durante el año, y como siempre tenemos la presencia de nuestro historiador de cabecera, Diego García Jiménez. Dieguito, ¿cómo estás?
Hola Mario, bueno, contento de retomar nuevamente nuestro espacio, nuestro programa. Este año venimos cargado de cosas bastante interesantes, ya hemos programado un par, pero bueno, eso lo hablaremos más adelante también. Y pues bueno, no, feliz año, feliz Navidad, feliz Pascua,
todo lo que venga. Está todavía en festividades, por lo que me doy cuenta.
Por ahí yo he visto comentarios que todavía estamos como en diciembre 54.
Diciembre 54, así. Sí, en este país es como, sí, como diciembre 54.
Entonces, pues bueno.
Bueno, sigamos en diciembre, eso está bien. Bueno, Diguito, cuéntanos hoy de qué vamos a hablar, ¿a quién trajiste de invitado?
Bueno, como este año es el año de conmemoración del bicentenario de la batalla de Boyacá y toda esta independencia que pues obviamente ya cumple 200 años y como corresponde a la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental llevar a cabo todas las actividades de divulgación, de preservación de los documentos y todo ello impacta al tema de la celebración del bicentenario, pues contamos hoy con nuestro subdirector, el doctor Jorge Cacciotti Salazar. Doc, bienvenido nuevamente a nuestro programa.
Muchas gracias, Diego y Mario. Es un gusto acompañarlos hoy en el programa. Y pues sí, venimos recargados de actividades. Actividades de protección de nuestro patrimonio y de celebración de este bicentenario.
Listo, perfecto. Bueno, entonces creo que con eso vamos a abrir una buena agenda de cosas que haremos aquí desde el archivo. Y pues cosas que tenemos muy bien planeaditas y que esperamos, pues, sobre todo les guste a nuestros oyentes, para que también se animen a venir a las instalaciones del archivo y buscar varias cosas que les inquieten en los documentos que pues nosotros conservamos y divulgamos. Pero bueno, entremos en materia.
Bueno, a mí me gustaría, antes de cualquier cosa, aprovechar que está aquí el doctor Jorge Cacciotti, que es el subdirector de patrimonio documental y el responsable, digamos, de ese tipo de actividades en el archivo, y el que sabe del tema de patrimonio documental y el que además está conectando a toda la nación, pues con el eje, con el ente rector. Aprovechar para preguntarle cuáles son los planes de este año en cuanto a, por ejemplo, recuperación de patrimonio documental en el país. ¿Hay algo así específico? ¿Se ha venido trabajando en eso?
Pues Mario, este año empezamos cuatrienio. Eso quiere decir que terminamos una gestión de 4 años con el año 18, y entre el año 19 y 22 el Archivo General planea unas metas estratégicas muy ambiciosas, en las que por supuesto hay un proyecto de inversión que es la preservación del patrimonio documental. Entonces, todo está articulado con las otras subdirecciones. Yo haré énfasis en el lado de la Subdirección de Patrimonio porque tendrán oportunidad en el año de escuchar a los otros subdirectores del Archivo General para que presenten sus metas estratégicas. Entonces, digamos que hay una que nos une a las tres subdirecciones misionales y es la Red Nacional de Archivos. Pretendemos crear un, digamos, en este año el marco conceptual de lo que va a ser la red de archivos para conectar todos los archivos del país. Y eso es muy ambicioso porque los sujetos obligados en materia de archivos pueden sumar 60.000 entidades. Entonces, pues es un trabajo muy dispendioso, lento, digamos, no podemos montar la red este año porque eso requerirá de unos presupuestos, que es lo que se va a identificar este año. Otra actividad muy importante de los archivos históricos que se relacionan con esa red es el Archivo Digital Nacional. El ADN lo lidera la Subdirección de TIADE y También vamos a hacer un documento conceptual de lo que van a ser los archivos digitales territoriales, que en términos chipchombianos vienen a ser el espejo de lo que nosotros vamos a proyectar en nuestra página web para consultar los documentos históricos. Pretendemos que esa plataforma tenga un espejo en todos los archivos históricos del país y no solo conectarnos a través de la red porque la conexión es de comunicación, sino que tenemos el sueño de crear una página similar a la de pares del gobierno español para que el investigador, al realizar la consulta, le diga en qué archivo histórico está el documento que está buscando y no tener que buscar en cada archivo histórico la documentación que busca. Ese es como el objetivo del ADT, Archivo Digital Territorial. Este año lograremos armar conceptualmente ese proyecto para identificar cuánto nos cuesta, para identificar todas las necesidades y generar esa conectividad e interoperabilidad con los archivos históricos del país identificados como aquellas entidades que conservan documentos históricos. Eso es muy ambicioso. Esperamos lograrlo en el cuatrienio, o sea, en los próximos 4 años. Pero pues tenemos la experiencia de estos años, que no son pocos, o sea, cerca de 27 años de la AGN, con ArchiGES, ArchiDoc. Eso va a migrar a una nueva plataforma más amigable para el investigador y para los usuarios que permitan accesar. Entonces, por un lado va el Archivo Digital Nacional y su espejo, Archivo Digital Territorial. En otras palabras, el archivo histórico de, vamos a hablar del municipio de Sonso, para no señalar siempre el de Cali.
Por porque cosas siempre, así, siempre algo el así, ejemplo es Cali, ¿no?
De esas cosas.
Mira, ve, la idea es que sea el archivo histórico de Sonso. Entonces ellos les vamos a dar todos los insumos que requieran para que ellos tengan la misma plataforma que nosotros estamos montando, para que exista esa conectividad. Digamos que esos dos proyectos son los más ambiciosos del cuatrienio: crear la red y fortalecer el Archivo Digital Nacional y el espejo Archivo Digital Territorial. Le llamamos territorial, incluye archivos históricos de gobernaciones o de municipios, o que ya existan.
Bueno, entonces creo que esa es una de las primeras primicias de este año, ¿sí? Sí. Donde, pues primero, ya lo dijo el doctor Cachotis, vamos a tener una migración de sistemas de información, de lo que era conocido como ArchiDoc a lo que es hoy el Archivo Digital Nacional, donde pues obviamente está construido con conceptos de hoy, con métodos de preservación de imágenes a largo plazo, y pues bueno, democratizar las fuentes documentales al punto de colocarlas todas en un mismo espacio sin necesidad de venir a Bogotá, pues, al obviamente. Archivo General, pues es muy chévere. Y más al símil de Pares, que para los que no conocen es el portal de archivos españoles donde se encuentran todas las fuentes documentales o gran parte de las fuentes documentales de los diversos archivos españoles. Claro. Entonces, eso me parece fundamental y, pues bueno, qué chévere que lo consigamos.
Diego, también se va a articular los proyectos que venía desarrollando el Sistema Nacional de Archivos, como son la Red de Archivos Sonoros y la Red de Archivos Fotográficos, tanto en la Red Nacional de Archivos como en el Archivo Digital Territorial, porque esos en general son privados. Entonces, lo que buscamos es conectividad, enlaces y poder hacer búsquedas sencillas. Digamos que eso es, tú lo has dicho, es primicia, es el plan estratégico de este cuatrienio del Archivo General.
Y suena muy simple, y suena muy fácil.
Sí, pero es muy pretencioso y es muy ambicioso, porque eso, y además costoso.
Costoso.
La infraestructura tecnológica.
Correcto. Entonces, este año realmente lo que se va a plantear es el marco conceptual para definir por qué camino nos vamos a ir. A partir de ya un resultado de una construcción que ha hecho la Subdirección de TIA de Tecnologías de la Información en cuanto al Archivo Digital Nacional. Digamos que otra actividad importante y nueva, aunque en la práctica la venimos realizando, es que vamos a hacer una campaña para la recepción de archivos históricos privados que tienen los ciudadanos colombianos que sean de ámbito nacional.
Sí, que sean internacionales.
Que sean de interés nacional o que tengan pacto nacional, porque tampoco queremos centralizar documentos privados históricos regionales, porque esos deben estar en los archivos regionales.
En las regiones. Ajá.
Correcto. Entonces, esa va a ser una campaña que liderará el Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias, que es una campaña durante los 4 años para aumentar o acrecentar nuestro patrimonio documental, recibiendo los documentos privados de naturaleza histórica o de valor histórico para ponerlos en consulta. Eso lo venimos haciendo hace años, hemos recibido donaciones, pero ahora lo vamos a presentar al país en términos de una campaña. Done su archivo, eso tendrá un procedimiento de valoración, un funcionario del archivo visitará ese archivo, valorará si amerita ingresar a nuestro Archivo General de la Nación.
O
recomendará que sea a nivel regional, sí, Mario. Sí, de eso se trata.
Tú hablabas hace un rato sobre la base del Archivo Digital Nacional y que los municipios irían a recibir algún tipo de ayuda. Decías que ibas a que los municipios recibieran de parte nuestra insumos.
¿Insumos?
¿Qué pueden esperar, digamos, los municipios, digamos, o los archivos históricos?
Son
de
parte directrices nuestra para trabajar en conjunto, porque, digamos, hay unas limitaciones del manejo de los presupuestos nación frente a presupuesto territorio. Entonces, nuestro alcance no llega a dar recursos a nivel de territorio en tecnología. Ya les explico cómo un municipio podría buscar ese recurso, pero lo que trabajaríamos con unos pilotos que estamos planteando con TIADE es la identificación de necesidades a nivel regional para la construcción en la vida real de sus necesidades a nivel territorial. Ahora, en recursos, lo que hemos analizado hasta ahora es que la mejor opción es buscar por regalías, existe infraestructura. Entonces, para eso, el plan estratégico va a presentar a finales de este año, si ya el primer resultado, que es el prototipo de infraestructura física de un archivo para municipios de categoría 6. Eso implica infraestructura física, o sea, el edificio, infraestructura tecnológica, que ahí vendría el archivo digital territorial, y dotación. Esto por regalías, se puede presentar un proyecto ante el DNP y nosotros lo que nos vamos a encargar es a diseñar una cartilla prototipo, ya existe para bibliotecas, ya existe para dotaciones de bandas musicales para municipios. Estos prototipos los maneja el Ministerio de Cultura, esto lo articulamos el AGN, Mincultura y DNP para sacar esa cartilla. La cartilla da todas las recomendaciones técnicas de la edificación, por un lado, por la otra las especificaciones perdón, técnicas de infraestructura tecnológica y dotación en términos de estantería y mobiliario para que ese archivo. Esto tiene un alcance mayor porque se construyeron cerca de 224 bibliotecas en la administración anterior y el objetivo es que estos archivos, si existe espacio a nivel de esos municipios para que al lado de la biblioteca se pueda construir el archivo, se comparta el espacio de consulta al público y los funcionarios tengan las mismas funciones, tanto de archivo y biblioteca, para mermar costos de funcionamiento. Pero si no funciona, porque eso es cada realidad, cada municipio es una realidad aparte, de acuerdo a las necesidades e intereses del ámbito territorial, será la construcción del archivo general territorial, sea municipal o departamental.
Listo, o sea, eso quiere decir que les vamos a enseñar a pescar. No les vamos a dar el pescado, no, sino les vamos a enseñar a pescar.
Así es.
Construiremos los medios, cómo debe estar estructurado físicamente, tecnológicamente. Y con la presentación del proyecto, ellos pues podrán ganar esos recursos económicos para llevar a cabo la construcción de eso. Y adicional, me imagino, también trabajaremos en el tema de capacitación o cómo, porque me imagino que les ayudaremos a cómo ya estructurado hecho el archivo, la infraestructura tecnológica, les diremos cómo manejar sus archivos dentro de ese espacio, ¿no?
Claro, Diego, y esa es una de tus tareas este año, recuerda.
Aquí no se puede hablar muy duro, Diego.
Estamos construyendo y Diego lidera desde su grupo la cartilla de la creación del archivo histórico. La creación del archivo histórico, pues puede sonar que sobra, porque ya contamos con muchos archivos históricos, pero la cartilla de creación busca es como señalar todo el paso a paso a tener en cuenta en un archivo histórico. Entonces, hemos identificado a través del Censo Nacional de Archivo las visitas que realiza el archivo hace muchos años, ni siquiera desde que yo llegué, sino que hemos identificado que los archivos históricos del país están en diferentes fases o en diferentes etapas dentro de los procesos archivísticos, en gran parte por su presupuesto o por su personal, y eso implica como crear una cartilla que pueda ser leída en cualquier archivo histórico y se adapte a cada necesidad. En otras palabras, la cartilla hablará de organización de archivos históricos, entonces señalará cómo se organiza. Pues para eso tenemos unas publicaciones, pero aquí la orientaremos específicamente para históricos y luego pasará a la fase, por decir algo, de reprografía. Entonces las recomendaciones de migrar la información que tenemos en soporte analógica o papel a cualquier otro soporte, sea en microfilm o en medio electrónico o digital, todas las recomendaciones técnicas, porque en los archivos históricos no sabemos cuántos DPI debe ser, cómo debe ser el formato, hay especificaciones muy puntuales para facilitarle cada una de sus fases y tenga una guía, y eso sí lo lidera a su merced. Sí, Diego.
Muy bien. Para que todos al final hablemos el mismo idioma. Nada que hacer.
Simultáneamente, el Sistema Nacional de Archivos de la Subdirección está haciendo la capacitación. Estamos en estos días en reuniones entre los subdirectores para confirmar, para sacar la parrilla de toda la capacitación que va a salir este año. Y pues desde nuestra subdirección haremos capacitación en el área de descripción archivística, en valoración documental, en organización de archivos históricos. Haremos énfasis para orientar, pero esa es nuestra labor permanente de capacitación. Ahí lo importante, y yo creo que a lo que le apuntabas a la pregunta era la cartilla de archivos históricos.
Sí,
correcto. Respondida la pregunta.
Sí. Y embalado también.
Y embalado, con el embalaje correspondiente. Bueno, yo no quiero que se me vaya a ir el programa sin que hablemos del tema del bicentenario de la independencia.
Ay, sí,
¿qué estamos preparando entonces para este año, que es efectivamente el bicentenario de la independencia, el 19?
Pues bicentenario lo lidera la vicepresidenta de la nación. Existe una agenda de gobierno con relación a la actividad de bicentenario y simultáneamente nosotros como entidad Archivo General tenemos unas actividades importantes a partir de nuestro patrimonio. Entonces vamos a empezar con la primera actividad. Vamos a hacer dos exposiciones durante el año. El primer semestre será sobre el Congreso de Angostura. Digamos que la fecha exacta no la tengo porque el compromiso lo adquirimos hoy con vicepresidencia. Esperamos tener la lista el 15 de febrero. Tenemos 2-3 semanas para armarla. Y esta exposición irá en el primer semestre. El segundo semestre haremos la exposición sobre el Bicentenario a partir de los documentos que tenemos, o sea que tendremos de alguna manera durante todo el año una exposición permanente alrededor del Bicentenario. Perdón. La otra actividad del Bicentenario es la Cátedra de Fuentes Documentales e Investigación, el primer semestre, que la hacemos con las 6 universidades. Sí. Esta es la quinta versión de la cátedra y girará en torno del Bicentenario y concluirá con una maratón de conferencias de 15 minutos hechas por estudiantes adscritos a estas universidades que nos acompañan en la cátedra, y pues le dedicaremos un programa especial a este tema. Pero lo más emocionante que hemos planeado es la lectura de los diarios de la independencia con diferentes voces, que invitaremos para que lean en este programa los diarios de la independencia. Sin embargo, leer estos diarios pueden quedar descontextualizados. Claro. Y con Diego, estamos organizando unos programas de este espacio de Caro y Cuervo para sacar a la luz, para que ustedes escuchen que está descrito en estos diarios. Tenemos dos diarios. Un diario es escrito por los independentistas. Exacto. Y otro diario escrito por los realistas. Entonces, lo que haremos es grabar las voces en diferentes voces cada día de ese diario y lo escucharemos en el programa. Es esos días que coinciden con la semana en que fueron escritos hace 200 años. Invitaremos un historiador para que comente o invite otros historiadores o otros investigadores para que comente qué estaba ocurriendo hace 200 años a partir de esas voces. O sea, le queremos dar voz a lo que se escribió hace 200 años y que se ha escuchado a través de esta emisora, claro, en este programa.
Porque ahora los archivos también tienen voz.
Claro. Y pues bueno, creo que las actividades están primero variaditas.
Sí, están muy buenas.
Y bueno, yo me imagino que también a medida que vayamos avanzando saldrán otras cositas chéveres, uh-huh, respecto a la conmemoración del Bicentenario.
Van saliendo cosas. Esto de los diarios de la independencia son, para que los oyentes sepan, son diarios que son de carácter militar. No es que alguien se sentó y escribió lo que estaba pasando y cosas de esas, aunque hay unos testimonios muy bonitos que también tenemos el plan de dramatizarlos, unos testimonios que dio el presbítero, ¿cómo era que se llamaba? Andrés, se me fue el apellido del presbítero. Tenemos un testimonio muy bueno, el doctor Martínez recopiló una cantidad de testimonios también de gente que estuvo presente en los sitios y queremos hacer algún plan con ellos, dramatizar, hacer alguna cosa para ponernos en contexto y que la gente los conozca. O sea, planes hay muchísimos, hay muchas cosas. Espero que el tiempo nos dé, espero que las ganas nos aguanten, esperemos una cantidad de cosas porque hay mucho trabajo que desarrollar. ¿Alguna otra novedad, alguna noticia que queramos contarle a los oyentes?
La publicación de dirección. Vienen dos publicaciones. Una de ellas es Los sermones en el momento de la independencia.
Que también tenemos una colección bastante...
Claro, que es lo que saca el doctor Martínez, pero él tendrá oportunidad de comentarles en otro programa ese detalle de esta publicación.
Sí, esos son los sermones que publicaron o que predicaron los diferentes curas en las parroquias. Claro. Por orden de Francisco de Paula Santander, y los encontramos aquí en nuestro fondo Libros, Manuscritos y Leyes Originales.
Hay más de 110.
Sí, son un montón. Entonces, y era una forma como de llegar al pueblo por parte del adoctrinamiento eclesiástico, influenciada obviamente por la...
Obvio.
Por el vicepresidente en ese entonces, Francisco de Paula Santander.
Eso es una riqueza importante porque cuando uno hace investigación histórica, los archivos eclesiásticos tienen sus bemoles para ser consultados y tener acceso a los sermones, lo que estaba predicando un cura en ese momento específico, va a ser de una gran, digamos, connotación o llamada, de mucho llamado de esa riqueza documental que se va a poner a circular en este año.
Bien, con motivo de la semana que se hace aquí siempre todos los años en octubre, conmemorando el aniversario de los archivos, la que se llamó la Semana de Archivo de Puertas Abiertas, estamos por cambiarle los nombres además, me imagino que eso va a estar centrado también con el tema del Bicentenario. Habrán exposiciones en esa época.
Lo que pasa, Mario, es que este año tenemos Bicentenario por Humboldt cumple 250 años de
nacimiento.
Y también por líneas de la Asociación Latinoamericana de Archivos, este año está dedicado, o sea, este año está llamado como el año de la memoria y la transparencia. Entonces, por ejemplo, la cátedra, el primer semestre va a ser sobre Bicentenario y el segundo semestre va a ser sobre memoria y transparencia. Y lo más probable, porque eso no lo hemos definido del todo, es que esa semana, donde coincide con el 9 de octubre, que es el Día Nacional de los Archivos, estemos trabajando más en temas de memoria y transparencia. Desde Patrimonio queremos hacer el primer semestre como toda la fiesta del Bicentenario, aunque la exposición es todo el año, aunque la celebración es de todo el año, también debemos atender como compromisos institucionales con los otros archivos de América Latina, y es la conmemoración de la transparencia y la memoria. Entonces la segunda cátedra va a girar en torno a memoria histórica, como tema, la segunda cátedra, o sea la número 6 de este año, y que corresponde al segundo semestre, y es muy probable que esa semana de los archivos nacionales, porque el nombre lo alcanzamos a cambiar el año pasado, esté orientado más a transparencia, y sobre eso haremos en el primer semestre unas jornadas de memoria y transparencia en los meses de un miércoles del mes de marzo, un miércoles del mes de abril, el primer miércoles de cada mes a partir de marzo, concluyendo el 10 de junio con la última jornada, que sería la cuarta jornada de memoria y transparencia, donde celebraremos el Día Internacional de los Archivos alrededor de la memoria y la transparencia.
Sí, entonces, que es el 9 de junio.
Que es el 9 de junio.
Es sí, el pero internacional,
es,
sí.
Sí, que es el, un, internacional. El Día Internacional. Entonces, esos cuatro eventos los organizamos con dirección y estaremos hablando de transparencia y memoria en general. Entonces, tenemos que celebrar Bicentenario, celebrar, hacer eventos académicos en torno a memoria y transparencia y Humboldt. De Humboldt no hemos hablado, pero habrán charlas del varón y con el director siempre y con los investigadores que nos llegan. Por ejemplo, en estos días tenemos de visita a una investigadora venezolana y trataremos de hacer un evento con ella en una o dos semanas porque son investigadores que pasan y les llamábamos salidos de la sala de investigación.
Los fugados de la
Entonces,
sala.
Entonces, de esos también van a haber muchos fugados de la sala para hacer eventos de fast track.
Sí, de los fast track, sí. Cosas muy rápidas.
Aprovechando a los investigadores que nos visitan en la sala. Y bueno, tendremos otro programa para seguir hablando de las metas estratégicas de la subdirección. Y gracias. Esto yo creo que se nos va acabando la hora.
Yo creo que estamos ya llegando al final del programa, lamentablemente, como siempre estamos volando. Yo tengo una pregunta final, no sé si es más curiosidad personal. ¿Cómo está el Archivo General de la Nación vinculando a las universidades que tienen cátedra de historia con los programas específicos de Bicentenario? ¿Hay algo así pensado para ello?
Digamos que lo que alcanzamos a conversar sale a la luz a través de la cátedra.
Ajá, ¿sí? Uh-huh.
Porque ese es como el lazo que nos une con estas carreras de historia. No tenemos desde el archivo alguna actividad aparte, pero seguramente en esta próxima semana tendremos reunión con los directores y propongan algo más. Pero digamos, ya charlado no hay nada, Mario, ya definitivo.
Bueno, pero se está.
Y digamos que yo creo que este año vamos a estar con muchas actividades desde todas las entidades académicas e instituciones que trabajan en pro del patrimonio alrededor del Bicentenario. Y nos encontraremos en cada una de ellas sus actividades. Pero lo que nos une es la cátedra y... Pues yo creo que cuando lancemos ya específicamente con las denominaciones de cada una de las charlas que le dedicaremos un programa próximamente, les explicaré lo de la maratón, que eso va a ser una locura porque van a ser 8 horas continuas de charlas de 15 minutos alrerededor del Bicentenario. Eso va a ser muy atractivo y hecho por estudiantes de pregrado, o sea, no investigadores reconocidos, sino y va a ser a manera de concurso. Eso va a ser una experiencia muy atractiva y los directores de carrera de historia les encantó la idea cuando se las planteamos el semestre pasado y eso están dando. Esa maratón, bueno. La maratón del Bicentenario va a ser un goce aquí en el archivo.
Entonces, para que los oyentes estén pendientes de cuándo va a ser eso, para que se vinculen, para que vengan, para que asistan. Bueno, muy bien. Finalizamos así esta emisión del programa AGN Archivos para la Historia. Jorge Cachotis, muchísimas gracias por ser nuestro primer participante del año y por invitarnos y retarnos y picarnos con todo esto.
No, a ustedes muchas gracias por la invitación y sigamos atentos de este programa que cada jueves trae una sorpresa de parte del Archivo General.
Sí, muy bien. Y que recuerden que salimos los jueves a las 9:30 de la mañana y repetimos los mismos jueves a las 9:30 de la noche. Recuerden también seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General, en Twitter, @Archivo General, que visiten la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gob.co. Agradecemos al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a CIC Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana, porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy subimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quien les habla, Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación de Colombia presentó AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!